Está en línea y le agradecemos tomarse estos minutos para analizar algunos hechos de las últimas horas, de los últimos días, de la actualidad nacional, la doctora Graciela Fernández Mejide, a quien respetamos tanto, ¿no? Como funcionaria, como una autoridad en la lucha por los derechos humanos aquí en la Argentina. Y es siempre tan bueno poder escucharla. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Marcelo Torres la saluda aquí
Buen
en Mendoza.
Buen día, Marcelo. Hola, Jorge.
¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal?
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
¿Cómo están? Y no soy doctora, chicos.
Ah, perdón. Bueno, sí.
No importa.
Está
no
bien.
Importa.
Graciela, si me permite. Conocida por okay. todo el mundo. Sí. Graciela, vio la discusión en la que estamos sumidos los argentinos, hay muchos temas, ¿no? Por supuesto, sí. Permanentemente. Sí. Pero hay uno particularmente que fue el que protagonizaron protagonizó este grupo de diputados libertarios. Nosotros tenemos una diputada libertaria que un poco fue la voz cantante de lo que pasó allí, visitando a genocidas condenados, ¿no? En principio, ¿cómo interpreta usted eso que pasó? ¿Cuál es la opinión, si es que la tiene, respecto de ese hecho que nos ha vuelto otra vez a los argentinos a meter en discusión?
Bueno, en principio yo voy a hacer una descripción desde lo que yo sé, que es lo que llegó por los medios, obviamente.
Claro.
La ley permite que cualquier detenido que tenga buena conducta, etcétera, que cumpla determinadas reglamentaciones, reciba visitas, sea cual sea el origen de su detención, y así haya sido el crimen más aberrante.
Sí. Sí.
En este caso, la visita fue, para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza, donde ahora están los que quedan detenidos por causas de lesa humanidad,
ajá,
es decir, por crímenes cometidos durante la dictadura última. La pregunta es, ¿tienen derecho o no a recibir visitas? Sí, tienen derecho. Si se hicieron esas visitas bajo las condiciones que se le imponen a todos los detenidos, son correctas. Para mí la segunda pregunta, y tal vez la más importante, es por qué se hicieron esas visitas.
Claro.
Sobre todo cuando hay algunos de ellos que declaran, ponen como excusa su edad, no tenían conciencia de lo que había ocurrido porque eran muy jóvenes en aquella época, en
claro,
la época de la dictadura y de sobre todo del nuevo comienzo de los juicios, perdón.
Claro, uno de ellos, Graciela, uno de esos legisladores, fue una legisladora, Lourdes Arrieta, hablando con nosotros aquí en la radio, dice, yo nací en el 93, sí, no tenía ni idea quién era Astiz. Tuve
claro
que googlearlo, ¿no? Es decir, bueno.
Ahora, escúchame, uno es grande a esta altura, sobre todo debería ser responsable si es diputado, porque después va a decidir sobre temas
cierto,
que nos importan
claro
a todos.
Exactamente. Es que de eso se trata, ¿no? Es decir, cualquiera persona de 30 años a lo mejor no tiene ni idea ni quiere tenerla, ¿eh? Pero no es legislador.
Ah, claro, y vas a donde te llevan como una oveja.
Ajá.
Bueno, eso es grave.
Es grave.
Es grave por la calidad de servicio que va a prestar esa diputada,
uh-huh,
a menos que haga un mea culpa y diga, bueno, de aquí a más me voy a ocupar de los temas que tengo y a fondo, y
claro,
los voy a estudiar, porque encima tienen asesores para eso.
No, pero después de eso aparece con el libro de Nunca Más, parece también una
pero
provocación.
Por supuesto, uh-huh, tienen sí material de sobra para uh-huh saber.
Claro.
Ponen el nombre y salta.
Claro.
Salta en Google, salta en todos. En cuanto plataforma
sí,
se ocupe de la justicia.
Uh-huh.
Pero a mí me preocupa es qué están preparando. yo sé que al interior mismo, porque se hizo público, ¿no? De esa fuerza, hubo gente que se molestó. Parecería ser que el propio jefe, en Milei, también se molestó por ese hecho. Uh-huh. Y que hubo una división por un lado de críticas, por otro lado, bueno, qué sé yo, no habrán comentado nada, no lo sé. Claro. Mi pregunta me acerca mucho, sin que tenga noticias especiales, a la decisión que tomó Menem en su momento. Si ustedes recuerdan, cuando Menem asumió, dijo, yo no quiero ver en una jaula ni a un pajarito. Uh-huh. Y por eso hizo el indulto a uh-huh. todos aquellos que estaban siendo juzgados. Uh-huh. Absolutamente a todos. También a Firmenich. La gente se olvida uh-huh. de que cuando Alfonsín dio los decretos de enjuiciamiento a las Fuerzas Armadas, también lo hizo a los responsables de las organizaciones armadas que cometieron delitos graves. En ese caso estaba Firmenich, estaba Graciela D'Aleo, uh-huh. que eran de Montoneros, ¿no es cierto? Eran de la conducción de Montoneros. Bueno, se habla de que en aquella época Montoneros pasó una cantidad de dinero a Menem para su campaña, con la contraoferta de que cuando Menem asumiera...
Amnistía.
Iba a indultar.
Indultar.
Uh-huh. A indultar. Que es posibilidad de es un tema muy antiguo de los reyes, la posibilidad que tienen de indultar. Es un derecho de los reyes que en este caso lo usó el presidente de la nación. Pregunta actual, porque aquello ya lo sabemos. Pregunta actual, ¿están dispuestos a indultar a todos los que están todavía con juicios? Mm. Y ahí yo no tengo respuesta.
Claro.
Lo único que tengo es esa pregunta, porque no puedo ser tan inocente como para creer que todos los que fueron a visitar a los detenidos en Ezeiza eran amigos de ellos.
Claro. Bueno, también...
Una ni siquiera los conocía, ni siquiera sabía que existían.
Exactamente. Ahora, se habla de la posibilidad de que ya tienen un proyecto de ley para permitirles por lo menos la prisión domiciliaria.
Pero eso no hay necesidad de hacer un proyecto de ley. Uh-huh. Eso está entre sus derechos. Cuando tienen más de 70 años, y sobre todo si tienen enfermedades, pueden tener proceso, pueden seguir el proceso con detención domiciliaria.
¿Y por qué no lo están?
Hay que fijarse que no salgan.
Claro.
Uh-huh. Eso es para cualquiera, ¿eh?
Sí, lo sabemos, pero esta gente está presa todavía, están ahí. Entonces, es posible que se esté macerando esto que usted dice, ¿eh? Eso, es una duda que usted tiene, sospeche, está en el aire, ¿no? Un posible indulto.
Es lo único que me explicaría esta situación, si no, teniendo esas posibilidades, la posibilidad de ir a su domicilio, como alguna vez lo hizo Videla, que después burló esa detención y volvió a la cárcel, y cuando se reiniciaron los juicios fue juzgado. Pero hay tobilleras para que no escapen, es decir, para que no vayan a otro lado que no sea su casa.
Uh-huh. Sí. Bueno, hay que seguir el proceso.
Seguir la parte política. Porque yo creo que la cuestión que está respetada y contemplada por las leyes, hay que hacer lo que la ley indica. Porque ¿saben qué, Jorge, Marcelo?
Sí.
y quienes nos estén oyendo, lo triste sería que el tema de derechos humanos se terminara convirtiendo en una banalidad.
Claro.
Yo llegué a la conclusión, después del impacto del secuestro de mi hijo y de haberlo podido con los años asimilar y entender qué cosa es los derechos humanos y que solamente el Estado puede violarlos si hay violación. Miren el caso de Maduro, por ejemplo, claro. Lo tenemos muy, muy al alcance de nuestra lectura. Uh-huh. Yo exigiría para cualquiera de ellos, repito, así fuera mi enemigo más grande, así fuera el que asesinó a mi hijo, si yo supiera quién fue, debo respetar sus derechos, porque solo así se puede decir que en un país claro. Se respetan los derechos humanos.
Se respeta y cuando se evoluciona.
Cuando el peor uh-huh. enemigo... Uh-huh. Uh-huh. tiene sus derechos respetados.
La diferencia entre justicia y venganza sería.
Exactamente. Por esa razón se pone jueces. Uh-huh. Y por esa razón se ponen varias instancias para garantizar que haya justicia. Cosa que no hicieron los que llevaron adelante la dictadura y asesinaron en la oscuridad. E hicieron desaparecer sus cuerpos.
Sí. Muy impactante. Charlar con usted, por supuesto, siempre nos gratifica mucho. Yo le haría una última pregunta, Graciela. ¿Qué, usted cree que Victoria Villarruel está detrás de todo esto?
No lo sé y no quiero difamar. Uh-huh. Ella sé cómo piensa, pero no sé si se atrevería a empujar tanto en esa dirección. Sobre todo sin el consentimiento del presidente. Y parecería ser que al presidente le molestó.
Parece que sí.
Uh-huh. Estos gestos.
Parece que sí. Graciela,
bueno. Pero esos son, sí. son suposiciones. Nadie salió a declararlo.
No.
Netamente, ¿eh?
Claro. Yo le preguntaba Villarruel, perdone, porque hay un cura ahí dando vueltas que está muy cercana a Victoria Villarruel, que es aparentemente el que, el padre Olivera Rabassi, aparentemente fue el que organizó esa visita y que redactó, pudo haber redactado ese proyecto que ya está cocinado, dijo el cura. No se sabe muy bien qué es ese proyecto.
¿Y qué proyecto es?
Y no se sabe, porque se sospecha que es para dejarlos en libertad domiciliaria, digamos, prisión domiciliaria, o esto que usted dice, ¿no? Un indulto, no se sabe.
Bueno, para un indulto no se necesita ley, porque claro. Eso, como dije antes, es atribución del presidente de la nación.
Claro.
Es una atribución muy antigua,
sí.
que era del rey, de cuando había... monarca. Hoy ya está en manos del presidente, nada más.
Nada más necesita,
uh-huh. Si ustedes recuerdan a Menem indultando, no hubo una ley, hubo un decreto.
Claro.
Es una decisión. Sí,
y para pedir la domiciliaria depende eso de la justicia de ejecución penal, si están reunidas
pero
las condiciones.
Está ocurriendo algo. Uh-huh. Es consecuencia de, a mi criterio y con todo respeto, una mala organización de los juicios. Uh-huh. Les explico por qué, si es que se puede entender.
Sí, claro.
En lugar de tomar un centro clandestino, por ejemplo la ESMA, que es muy conocida, y juzgar con todos los que por ahí se sabe, por testimonios, que estuvieron y que están desaparecidos, o que estuvieron, sobrevivieron y sufrieron tortura, violaciones, etcétera, y juzgar a todos los que estaban, eran responsables en la ESMA, ya estaría terminado hace rato este larguísimo juicio que empezó en el 2006, creo, 2005. Uh-huh. Uh-huh. a retomarse. En cambio de eso, han hecho caso por caso. Haciendo caso por caso, ocurre una cosa. Los responsables de esos casos se mantienen en el aire una querella porque empieza otra querella. Y hay una regla también, una ley que dice que si en un proceso las partes, es decir, tanto el acusado como el querellante, no hacen ningún trámite durante 2 años, debe quedar en libertad. El detenido debe quedar en libertad. Ocurre que no queda en libertad porque está acusado por otro caso.
Claro, sí, ¿no? Sí.
Se repiten los testigos, se mueren en el camino, se mueren los acusados. A veces suben al estrado hombres que ni siquiera saben ya cómo se llaman, por viejos. Y esto es, realmente no es el respeto a los derechos humanos estricto.
Está clarísimo. Graciela, un abrazo grande.
Yo quiero cerrar, si me permiten, con una frase que a mí me impresionó mucho. Uno de los días que yo concurrí a alguna de las sesiones del juicio, porque no iba todas, porque desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a veces necesitábamos ayudar a buscar a la Fiscalía testigos. Así que iba algunas veces. Pero una de las veces que fui, una señora, que todavía recuerdo su nombre, Barjakova, a quien habían secuestrado a su hijo y, bueno, lo habían hecho desaparecer, cuando termina de dar su testimonio sobre la desaparición de su hijo, dice: señores jueces, yo sé que mi hijo ponía bombas, pero se merecía un juicio como este. Y ese fue el gran pecado, la gravísima falta de todos los responsables de la última dictadura y de cualquier dictadura que apareciera, así sea en una gobernación. No respetar a la justicia, no respetar las reglas de las instituciones.
Gracias por estos minutos, Graciela. La escuchamos atentamente.
Gracias
y esto que dijo sobre el final es la clave de todo. Muchas gracias. Hasta luego, Graciela.
Que les vaya muy bien.
Graciela Fernández Mejide, en la radio.